¿Cuánto tiempo le dedicás, Juanchi, al ómnibus diariamente?
Y poco más de una hora.
Yo ponele que
paso subido arriba.
Sí, unos 50 minutos ando por día arriba del ómnibus, y lo sumamos a lo largo de la semana, quizás sea más tiempo que el que le dedicamos, por ejemplo, a nuestros amigos, a los familiares o incluso a leer, ¿no? Levantarse muy temprano y arrancar para el trabajo o a estudiar, ir al cine, al teatro o a tomar algo, volver tarde a casa. La mayoría de estas actividades representan para gran parte de los montevideanos tomarse un bondi. Se trata de un negocio y una responsabilidad que recae, entre otras personas, sobre Juan Salgado, quien desde 1977 forma parte de CUTSA, la compañía de ómnibus de transporte colectivo con la flota más grande del país, y quien desde 1996 es presidente de su directorio. Lo recibimos a Salgado esta tarde, bienvenido.
Bueno, mucho gusto, muchas gracias.
Bueno, según teníamos entendido, ingresó a CUTSA a fines de los 70. ¿En qué rol ingresó a la empresa?
Ingresé en 1977 después de un concurso para ordenanza, y yo tenía 17 años en ese momento, hasta los 18, que después di un examen para entrar de auxiliar administrativo, pero de ahí hasta el año aproximadamente 85, 86, estuve yendo por uno y por otro lado de los sectores de la empresa.
Uh-huh. ¿Familia de omnibuseros?
Sí, mi padre cuando vino, es un poco la historia de muchos españoles emigrantes, cuando vino de España, vino a visitar a Añón, a la central de CUTSA, que era el que le daba un poco de cabida a todos aquellos españoles que venían a Uruguay, algunos no sabiendo bien que era Uruguay, no sabían muy bien si era Argentina, pero sabían que venían a hablar con este hombre, con Añón, a CUTSA. Entró de obrero. Luego, allá por el año 60, cuando yo nací, hubo un aumento de la flota en Montevideo, y el aumento de la flota se le daba a las empresas con la condición, o a la empresa, en este caso a CUTSA, con la condición de que unos puntos, viene a ser la mitad de una cuarta parte de un ómnibus, una octava, se le diera participación a trabajadores. Y ahí fue que comenzó a ser propietario de la empresa, y después de algunos años a tener una cuarta parte del ómnibus.
Uh-huh. Llegó a tener una cuarta parte del ómnibus. Uh-huh. Ese fue, vamos a decir, su mayor...
Sí, era un objetivo.
El objetivo mayor que cumplió su padre dentro de CUTSA.
Sí, sí.
Llegar a la cuarta parte.
Tuvo la parte, después cuando yo tuve los 17 años, en aquel momento se hacía por medio un sistema judicial de emancipación, me puso una cuarta parte a mí, y fue como entré acá, de ordenanza administrativo. Llevaba los documentos desde la peatonal Sarandí, que es la central, a donde estaba, ahora ya no estamos más, ahí en frente a Casa Gobierno, en Luis Alberto Herrera y Gualeguay, a las oficinas, los papeles. Después trabajé también en los talleres, en todos los lugares.
¿Y cómo se da la llegada al directorio? ¿Y por qué piensa que lo, finalmente termina como presidente del directorio?
Bueno, se da de una forma, la verdad que bastante, bastante casual. Yo conocía a la gente que participaba dentro de los, vamos a decir, de los dos grupos políticos que había en CUTSA tradicionales. Y en determinado momento, cuando tenía 32 años, yo entro la primera vez en el directorio a los 32, en el año 92. Ahí hago un periodo del 92 al 95, que era el periodo normal, y después quedo un año afuera, y después sí, cuando ingreso nuevamente en el 96, en forma ininterrumpida, mediante algunas reformas de estatuto que se tuvieron que hacer, estoy hasta el día de hoy. En aquel momento, los directores de CUTSA, más o menos tenían un mínimo de 60 y pico de años largos, y bueno, pensar en algo de eso, creo que estuvo la necesidad de de alguna manera, de uno de los grupos políticos, de tener la visión de empezar a renovar. Y me ofrecieron fue una sorpresa tremenda, ni me imaginaba, pensaba que dentro de 30 años todavía no hubiese llegado hoy el día de lo que yo pensaba en aquel momento, podía tener la posibilidad de hacerlo. Pero yo estaba en la actividad en Cucha y en otras actividades, y bueno, me ofrecieron y fui. La gente, el gremio respondió bien al tema de un candidato joven, y llegué a ser director sin darme cuenta del peso, o sea, de la responsabilidad que yo tenía, no solamente con todo el gremio, sino que en definitiva con aquel paso que se había dado, que era el cambio por la juventud. Hoy el promedio del directorio podemos decir que está en 40 y poquititos años, ¿no?
Bajó. ¿Cuándo fue la última vez que se subió un ómnibus por necesidad de viajar de un punto a otro?
No, cada tanto, no a menudo, porque el tiempo es difícil, pero cada tanto algún fin de semana, a veces para ir al estadio, uh-huh. En algún caso,
voy
de Peñarol. Uh-huh. Para ir al estadio, de repente me tomo un ómnibus. No lo hago a menudo, pero si puedo lo hago. Además me gusta realmente.
¿Cómo funciona bien Cucha, Salgado?
Bueno, Cucha tiene hoy 1.062 unidades.
¿1.062
unidades. Cumple el servicio fundamental, que es en Montevideo, en el transporte urbano, pero también tiene recorridos en el área metropolitana, lo que es Cucha Inter. Cucha tiene 3.800 dueños, a diferencia un poco de lo que se piensa, de que Cucha puede ser de 4 o 5 personas, sí. O que Cucha, la sigla Cucha, la Compañía Uruguaya de Transporte Colectivo, es una administradora de esas 1.062
unidades,
tiendas, kiosquitos, sí. Es como si cada uno es una empresa, y cada una de esas empresas, en su gran mayoría, el 98%, tiene 3 socios. O sea que la unidad Cucha no es tener un ómnibus entero, sino que es tener una cuarta parte del ómnibus. Entonces, perfecto. Por eso hay 3.800 propietarios en esas unidades.
No, pero ¿se puede concentrar, por ejemplo, alguien que tenga 15 ómnibus?
No, estatutariamente, no se estatutariamente puede. Hay un porcentaje y hay un tope.
¿Cuál es el tope?
El tope es el 2%. El 2% de lo que sería la empresa, ¿no? En este caso sería 20 ómnibus, pero no hay.
¿Hay alguien que tenga?
No hay.
18, 15.
No hay ni 5 enteros, no los hay. Después, de los 3.800, hay 2.200 empleados, trabajadores, obreros, ¿no? Que trabajan de guarda, de chofer, bueno, en todas las funciones. La empresa tiene funciones administrativas, todo lo que es el soporte del servicio, los almacenes, los talleres y todo el servicio de recaudación, de todo. De los 3.800 dueños, la gran mayoría trabajan en sus unidades. O sea, hay 2.200 que trabajan, de conductores cobradores, guardas, administrativos, inspectores, talleres, en todos los lugares. Hay muchos que trabajan no en su unidad, sino en estas otras funciones. O sea que es muy diferente de lo que normalmente se puede pensar de Cucha, que esté en manos de 3 o 4 personas. Hay un directorio de siete personas que tiene su periodo para funcionar, y esa es la conformación de Cucha. Todos los días se sale a trabajar con un servicio que es muy, vamos a decir, no es elástico. O sea, cuando el servicio que se va a brindar mañana, pasado, ya tiene que estar previsto de antemano, inclusive por la gente que va a trabajar. O sea que si mañana caen 200 milímetros en Montevideo, o está precioso, es muy difícil durante el día hacer cambios en lo que es el servicio programado. Se hace, pero son mínimos. Este, y bueno, esa es la conformación. Todos recaudan para, este, da lo mismo el servicio del que recauda en la 121, que está en Pocitos, como el que recauda en el que va a Parque del Plata, como el que recauda, que va al Cerro o a Colón. Este, todo va a una bolsa común y bueno, de allí es donde salen todos los gastos, que ese es el trabajo de la cucha administradora para con todas las sociedades. De hecho, es de alguna manera, aunque parezca mentira, es una de las representaciones de pymes, como cuando se habla de las pymes, bueno, este, una asociación de pymes de las más importantes, y yo voy más allá de eso. Por la forma que tiene, tenemos seguro propio, este, si alguien trabaja en su ómnibus, por supuesto que el empleado también tiene esas seguridades, pero el dueño, el que está en un kiosco y le pasa algo y tiene que bajar la cortina, este, bueno, no gana ni salario, por supuesto, ni gana nada. Bueno, acá, este, si tiene la desgracia que se le funde el motor o los problemas que puede tener un ómnibus, este, trabaja en otra unidad y por lo menos tiene asegurado el salario.
Una duda que me quedó. Hay líneas que, evidentemente, vamos a decir, facturan más que otras, ¿no? O sea, hay líneas donde el pasaje es mayor a lo largo del día. Y hay otras que deben, este, juntar mucho menos personas. ¿Qué pasa en ese caso con el que tiene la línea que factura menos y el que tiene la línea que factura más? ¿Hay compensaciones para el...?
Hay compensaciones internas. Si no fuera así, este, entonces sería el regulador el que fija la tarifa, que es la intendencia, y la que fija los recorridos y la frecuencia, que también sí, es la intendencia en absolutamente todos los casos, tendría que, este, evidentemente, de cambiar, o sea, de dar recursos diferentes a una zona que a la otra. Este, las zonas que tienen más frecuencia, sin lugar a duda, no es de gusto, es porque tienen mucha mayor población y, este, y no se puede abrir más la frecuencia, tiene que pasar así. Este, y hay otras zonas que tienen mucha menos población y hay algunas que extremadamente, prácticamente, nosotros tenemos recorridos que no, prácticamente andan, este, dentro del campo, o sea, en toda la parte de la periferia, en la zona rural de Montevideo, que lo único que hacen como función durante todo el día, la más importante, es la de llevar y traer los niños de la escuela de mañana y de tarde. Este, algún pasajero que otro alguna vez, pero por ejemplo, ni siquiera podemos pensar en que se puede, este, ni siquiera cubrir el gasoil, ya no hablemos del jornal ni hablemos de otras cosas, ni siquiera cubrir el gasoil de lo que gastan esos recorridos. Pero hay un sistema de compensación. Cuando se saca la cuenta y se dice, bueno, este, esta empresa, ¿cuántos ómnibus tiene? O sea, ¿qué capacidad de salón tiene? ¿Cuántos kilómetros hace? Bueno, ¿y cuál es la participación del mercado? Tiene que, este, teóricamente tienen que cerrar los números y tiene que ser igual. Si tenés una capacidad de un 64% del salón de Montevideo, normalmente debería de estar recaudando el 64% de lo que es el mercado de Montevideo, que más o menos, este, está bastante regulado eso.
La frecuencia, decía, la fija la intendencia, ¿no? De los ómnibus. ¿Ustedes qué aportes le pueden hacer a la intendencia para decirle? Porque están llegando, por ejemplo, muchas quejas de usuarios de transporte diciendo, bueno, aumenten más la frecuencia de tal o cual, este, ómnibus, ¿no? Ustedes le dicen, no, mirá, a la intendencia, a las 6 de la tarde el 114 va hasta a las manos, este, necesitamos aumentar la frecuencia. Bueno, ¿hacen esa gestión?
Sí, o no? Cuando hablamos de aumentar frecuencia, lo primero que evidentemente se puede ocurrir es, este, decir, hay que poner más ómnibus. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque el poner más ómnibus para atender quizás 2 o 3 horas del día, este, en Montevideo, porque las horas pico acá son 2 horas de mañana y 2 horas, este, de tarde, lo que puede llevar es que, en definitiva, vamos a decir, los gastos, hay más unidades, hay más personal, se gasta más y en definitiva todo eso termina repercutiendo en el precio de la tarifa. Hay que buscar de mejorar esas frecuencias optimizando, en primer lugar, optimizando el parque automotor que ya tenemos. Si Montevideo tiene 1.500 ómnibus, para hacerlo bien sencillo, no es llevarlo a 1.600 o 1.700 para que esas dos horas quizás se viaje más, un poco más cómodo, y después el boleto termine costando más caro porque las empresas tienen más estructura. Hay mecanismos que debe haber flexibilidad de todas las partes como para que se pueda en algún punto de Montevideo y en esa hora pico, y fundamentalmente es más la hora de la tarde que la de la mañana, que se pueda tratar de buscar solucionar. Nosotros podemos sugerir a la Intendencia, al Departamento de Tránsito y Transporte fundamentalmente, a veces nos hacemos eco de algunos pedidos de cambios de recorrido también de los vecinos, y tratamos de empujarlo, porque en definitiva si hay un cambio de recorrido, piden que un recorrido pase por tal lado y va a ser bueno, los que estamos interesados también somos, fundamentalmente somos nosotros como empresa de transporte. A veces somos escuchados y a veces no.
Claro, uno piensa a priori que no acusa, recibo la intendencia, porque hoy día uno, o yo voy a las 6 de la tarde a la parada y seguramente me pase que un ómnibus no lo agarro porque está lleno, voy a tener que esperar al otro, ¿no? Como que se da de una forma lenta, por lo menos, la incorporación de más ómnibus o que tenga mayor frecuencia esos ómnibus.
Yo creo que para solucionar esto, inclusive hemos hecho una propuesta hace poco tiempo, que se podía aprovechar el momento que estábamos en la renovación de flota. Teníamos unidades, algunas unidades que acondicionándolas algo se podían tener como una unidad especial. Nosotros, ¿qué decíamos? No vamos a tener un ómnibus funcionando todo el día para que gran parte del día lo veamos que anda vacío solamente para esas dos horas, pero sí el transporte urbano, todas las empresas urbanas podrían tener dentro de su porcentaje un porcentaje de una flota auxiliar, 10 coches, 20, 30, lo que se definan para hacer, y esa flota auxiliar, que solamente debería de funcionar con regulada y controlada por la Intendencia entre tal y tal hora, hasta con colores diferentes, para que se identificaran bien, podrían ser, el refuerzo de ese problema, y solamente estaría incrementándose los costos en la hora que se necesita. Esa es una de las ideas que se la hemos dicho, se podía hacer con poco gasto, porque ya digo, era aprovechando un ómnibus que tiene 15 años en la calle, utilizarlo, que está trabajando 16 horas, utilizarlo para 3, 4, 5 horas por día, lo podría llevarlo más bien. Pero, quien tiene la última palabra en eso es la Intendencia. Y no es por sacarse la responsabilidad, es porque es así. Por ejemplo, en el tema de recorridos, lo hemos dicho, no sé, cientos de veces. Montevideo tiene un trazado de recorridos desde antes de los años 60. Si nosotros vamos a ver los trazados de la gran mayoría de los recorridos de Montevideo, son los mismos que existían antes de los años 60. Ahora, Montevideo cambió físicamente, o sea, cambió la cultura, cambió la forma y la necesidad de movernos. Cuando en los años 70, en los años 80, cualquier trámite mínimo que se tenía que hacer, o pago de facturas, inclusive todo, había que venir al centro, a la OCE, a la UTE, a la Intendencia. Hoy cambiaron. Hace tiempo que ya cambiaron, los centros comerciales dentro de los distintos barrios, los puntos de atracción, la gente se mueve en forma diferente. En la zona de Punta Carretas había una cárcel, era un barrio como otro Montevideo, hoy es uno de los lugares de centro comercial más importantes de atracción de Montevideo. Tenemos los mismos recorridos. No tiene, por ejemplo, Unión Carrasco, Punta Gorda, Malvin, para decir uno de los ejemplos, con Punta Carreta. Entonces, yo creo que hay muchos recorridos que hay que buscar de traerlos a lo que es la realidad de hoy, ¿no?
Salgado, algunas preguntas le voy a pedir con más, sea más breve, sí, en la respuesta, mira, ¿no? Porque se nos va el tiempo. ¿Por qué se mantiene el guarda? ¿Por qué Kutza mantiene los guardas, por ejemplo? En otra parte del mundo a veces uno ve que no existe más los guardas, que simplemente está el conductor.
Año 97, 98, hasta el 2004 prácticamente, Kutza vivió la peor de las crisis. Vivió la crisis del país en alguno de los momentos, la crisis del transporte y una crisis propia de la propia empresa. Nosotros fuimos los que impulsamos el tema de que fueran desapareciendo de parte de la flota el guarda. Hoy el 50% de la flota, y fue un trabajo bastante difícil, 50% de la flota es con conducto cobrador y 50% de guarda. También la Intendencia de Montevideo es la que tiene que dar la posibilidad de que ese porcentaje aumente. Hice el comentario de la crisis porque ni siquiera en los momentos de crisis nadie quedó afuera con esta reestructura. Lo que se fue haciendo, se fueron absorbiendo las vacantes que iban quedando y la gente iba quedando, no se echó a nadie, no hubo ninguna medida.
Hubo un acuerdo entre patronal y sindicato
y hacerlo gradual. Yo creo que sería bueno que eso siguiera y no quedara estancado en el 50%, porque si hablamos de que de los 17, de los 18 pesos que se pagan por un boleto, el 62% es costo salarial, creo que tenemos que verlo. En estos días comenzamos a discutir con el gremio el nuevo convenio salarial. Yo tengo que reconocer que lo han discutido con una realmente con una postura no muy liviana, lo han discutido muy bien, con mucha responsabilidad, pero la gente mismo tiene que saber que cuando estamos discutiendo el convenio salarial estamos discutiendo de alguna manera lo que va a costar el boleto en el futuro.
Le pongo esta foto: Vázquez, Paco Casal, Eddie Spert, Juan Salgado. Linda foto.
Linda foto.
Yo creo que de cuota de poder ahí y peso.
Y bueno,
No sé si quedas en el podio, mira lo que te digo. ¿Qué vínculo te une a Casal, a Spert, a Vázquez?
El escenario del carnaval, el ómnibus que hicimos escenario. Realmente eso sale así. Nosotros con la gente del carnaval, con Spert, hicimos ahí un convenio con el tema de que ese escenario fuera a los distintos barrios de Montevideo. Realmente fue un éxito los años que se estuvo haciendo. Creo que ya es el tercer carnaval que se hizo por todos los barrios.
Aspiraciones políticas de Tenfin
en ese momento ayudó económicamente para los gastos que tenía también que hacer. Y bueno, me parece que Tabaré Vázquez es un hombre también identificado con el barrio y con el carnaval.
¿Es el mejor intendente que tuvo Montevideo?
Sin duda. Sin duda. Lástima que yo no estaba cuando él fue intendente, yo entré después.
¿Qué piensa de una movida que hay por Facebook, ¿no? Para la aplicación de un software que permitiría que a través de tu celular tú sepas los horarios de los ómnibus y cuánto falta para que... Eso sería el paraíso para mí. Y a veces pienso, ¿por qué no ponen al menos el horario de los ómnibus y la frecuencia de los ómnibus en todas las paradas? ¿Por qué no está eso? Es lo más fácil que hay de hacer en el mundo.
Hoy se avanzó algo más, que es que en la página web de la Intendencia están los recorridos. Pero es teórico igual, porque son los horarios que las empresas tienen que cumplir, pero que las empresas presentan hace meses atrás y se van cumpliendo a lo largo del año. Es el paraíso, no hay ninguna duda. Nosotros hemos hecho encuestas de mucho tipo y saber a qué hora pasa el ómnibus es mucho más interesante para los clientes del transporte, para los pasajeros, que inclusive el precio. Será porque ahora no estamos en crisis, pero digo, uh-huh, es así, está muy por encima. Yo no quiero alentar expectativas, porque acá estamos muy acostumbrados, todo el mundo habla, no lo digo por esto que salió en Facebook, lo digo a veces por gente que debería tener mucha más responsabilidad. Cuentan una cosa como que va a pasar mañana y resulta que todos nos vamos con esa idea y resulta que dentro de 5 años vuelven a contar lo mismo que va a pasar al otro día. Nosotros estamos trabajando mucho en eso, yo no creo que sea tan sencillo como dice ahí, pues hay muchos problemas de software, de comunicación, cómo el ómnibus se comunica. Yo lo que digo es que estamos trabajando para lograr eso que sería lo máximo antes de fin de año. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. No hace 2 días, venimos durante todo el año trabajando. Si no fuera tan complicado todo el tema de comunicación entre el ómnibus, la central, la persona, porque la persona que llama tiene que tener la seguridad en tiempo real. Nosotros estamos acá, queremos ir a tomar un 104 a 18 de julio y tenemos que y nos tiene que decir exactamente en qué minuto va a pasar. En eso estamos trabajando desde principio de año y se nos fue retrasando, no porque dejáramos, y con empresas importantes a nivel mundial, y no tiene sus dificultades de aplicación, que las se están superando todas. Ojalá que lleguemos, porque realmente valoramos eso como de lo más importante.
Bien, para despedirnos, y no para que responda, porque si no se nos va el tiempo, algunos mensajes que llegaron de parte de nuestros oyentes. ¿Por qué demoran tanto los ómnibus y con la línea 115, que cuando pasa esquiva las paradas y nadie controla, a pesar de haber hecho varias denuncias? Es una vergüenza viajar como ganados. Cucha no sabe que transporta a seres humanos. Sería fundamental por una razón de higiene y seguridad que siempre los ómnibus llevaran las escotillas de algunas ventanillas abiertas. Creo que el servicio de transporte público es bueno a pesar de nuestras limitaciones. Es difícil conducir en la capital. ¿Puede un ómnibus llevar más pasajeros parados que sentados? ¿Lo permite la disposición municipal? Esta se la dejo responder.
Puede llevar, está autorizado a que en todo el pasillo vaya la gente, pero creo que no se llega más allá de, ya digo, de un viaje que pueda hacer desde el centro hacia afuera de tarde en algún punto de Montevideo y en algunos de los recorridos, no todos. Hoy se viaja algo más cómodo que se viajaba hace un
En Cucha se aconseja a los choferes, por ejemplo, respecto del volumen de las radios o de la música, se escuchan,
sí,
con música.
Sí, se les aconseja, pero lamentablemente, por eso digo, ahí cada uno tiene que aplicar la responsabilidad que tiene.
¿Usted escucha a Petinati?
No, porque normalmente estoy trabajando de tarde, pero no es solo el tema Petinati, es el tema de que hay un volumen para las 3 de la tarde, hay otro volumen para las 6 de la mañana, hay un volumen para la hora que vas a trabajar, que quieres ir más tranquilo. Quien debe de dar el paso ahí es la Intendencia de Montevideo. Pues la Intendencia...
Como con las mochilas, por ejemplo.
Debe de simplemente sacar una resolución, informarle a las empresas, comunicarle a las empresas, entonces las empresas todas. Ahora, es bravo porque a veces se dan temas de relacionamiento entre los trabajadores y la propia empresa, donde en el ómnibus de al lado se puede escuchar y se puede hacer lo que se quiere y en uno no. Claro. Eso le corresponde a las autoridades municipales.